Poetas, artistas, funámbulos, un fantasma recorre Europa, el fantasma de la poesía. Así fue como empezó el Festival Guardeche, que arrancó la semana pasada en Donostia y que en el cual se presentó una editorial nueva dedicada a la poesía que hoy tendremos aquí. Vamos a hablar de fútbol también. Perdonad, os vamos a saludar. Saludamos a todas y cada una de esas audiencias que conectan con Purpósedes Comunitaria, un programa que pretende buscar el propósito de la educación. ¿Y qué pinta el fútbol? Bueno, pues hoy, día 14 de junio, jueves, cuando son las 10 y 2 minutos de la noche, esta es la última vez que hacemos el programa en directo. La semana que viene, en Radiópolis, que es desde donde emitimos este programa de radio en directo, hay un programa especial sobre el Día de la Música, dedicado al Día de la Música, y lo haremos enlatado, porque queremos que se escuche en la repetición, que es los domingos por la mañana, pero también que se escuche en el resto de emisoras el jueves que viene. Y este es el último programa que hacemos en directo. El día 28 de junio tendremos otra entrevista a Pedro Jiménez, muy interesante por cierto, que bueno, ya te rompemos el misterio y la magia de decirte que ya está realizada. Así que hoy nos hemos tomado la libertad de venir casi sin guión y de hacer un programa un poco a nuestra medida, un programa que no precise de muchos quebraderos de cabeza para realizarlo, para producirlo, para montarlo, porque estamos un poco cansados, hay que decirlo, y en las radios comunitarias y las municipales y online es donde se nos escucha. Es bueno a veces que seamos, que digamos cómo nos sentimos, y sinceramente, ya a estas alturas de junio, llevamos desde septiembre, y uno está un pelín cansado. Además, ha hecho el esfuerzo de preparar todos y cada uno de los programas que sonarán de aquí a agosto. A finales de agosto estaremos con la colaboración de David Álvarez y José Luis Gamboa, desde aquí saludo, pues tendremos un Purposes Comunitaria con Educa con TIC y con radioaula.es, las entrevistas que realiza Gamboa. Está todo preparado para que tengáis un verano también sobre educación, pero como decíamos, hoy vamos a hablar de poesía y vamos a hablar de fútbol, porque hoy parece que prima el fútbol. Viniendo para la emisora, para Radiópolis, he puesto la radio, he ido caminando por el dial y he visto única y exclusivamente dos emisoras que no hablasen de fútbol. Bueno, exceptuando las de música, por supuesto. Una era de un programa religioso y otra era una tertulia muy interesante hecha por gente ciudadana que no he logrado saber qué emisora es. Intentaré indagar. Y esta, tampoco en esta se hablaba de fútbol, pero yo sí voy a hablar de fútbol. ¿Qué le vamos a hacer? Pero vamos a darle una perspectiva, vamos a dar un cambio, vamos a ver qué es lo que opinan nuestros tres entrevistados de hoy, Asier Vázquez, Juanma Uría y Juanjo Calderón, sobre lo que está pasando en estos momentos, que es esa ebullición en torno a la futbolmanía.
Perdu au fond du cours, avec les illuminés, vers la sortie de secours.
Mujeres que cada tarde trepan a las almenaras del viento a tomar mistela o café y a hablar de sus cosas, la dulzura. Mujeres que en mitad de la fiesta se retiran a sus alcobas a hacer el amor con extraños viajeros recién llegados a la ciudad, en lugar de arrojarse por los puentes. Mujeres que se ríen como la luz y aman como el olvido. Mujeres que extrañan el mar y se desnudan hacia la hora del crepúsculo. Mujeres blancas que leen cuentos infantiles en otoño y prenden rosas de los colgadores. Mujeres de leve cuerpo y antiguo nombre que caminan junto a nosotros por las calles y se ponen de puntillas para rozar con su voz el umbral de nuestra boca. Madres de barro que alumbran el silencio.
Asier
Vázquez, buenas noches.
Gorka Fernández. noches.
Amigo.
Compañero.
Comentaba al principio del programa que es el último programa que hago en directo en esta temporada y que he venido sin guión prácticamente y que he hecho un programa no a la medida de la audiencia, sino a la medida del locutor. Entrevistar a un amigo con el que este fin de semana voy a participar en una de las actividades más interesantes que me parece a mí, como puede ser la presentación de un libro, pues hace fácil el envite. ¿Qué tal? Buenas noches, Asier. ¿Cómo va el partido?
Pues yo lo he dejado, pasa que me ha pillado entre salir del trabajo y llegar a casa y yo creo, bueno, cuando lo he dejado a 1-0 y ahora lo he puesto y no sé si ya han metido algún otro gol, pero andaban, pues, en fin, en el habitual tiki-taka.
Te pregunto esto porque deliberadamente yo he dicho al principio, no lo has escuchado, que hoy vamos a hablar de fútbol. Yo sé que la gente que escucha Radiopolis se refugia en Radiopolis sin querer escuchar fútbol, hoy van a tener, pero una visión un poco crítica. Hay que decir, Asier, si te parece, vamos a ir, en vez de hablar de tu libro, vamos a hablar de tu próximo libro, que versa sobre el fútbol. En estos tiempos de hoy en día, ¿no es un poco frívolo que a uno le guste el fútbol?
Pues mira, el asunto del fútbol es muy interesante porque a lo largo de la historia, a nivel nacional, claro, en el mundo no lo sé, ha pasado por varias etapas. Ha habido momentos en los que el fútbol, bueno, todos lo sabemos, en una época larga de nuestra historia más reciente, era básicamente el opio del pueblo, ¿no? Uh-huh. Y un asunto bastante mal visto entre la intelectualidad. Uh-huh. Posteriormente, por motivos que yo la verdad es que desconozco, el fútbol retomó un poco la senda de la cultura y, bueno, yo imagino que gracias a los intelectuales, más hacia los años 80, principios de los 90, con gente como Javier Marías y otros, uh-huh, el fútbol volvió a tener un prestigio, un apoyo, una valoración, digamos, a nivel cultural, que mantiene hasta ahora. Entonces, efectivamente, el fútbol, a pesar de que, lógicamente, desde los últimos 25 años se ha vuelto un negocio despreciable, y es evidentemente es un deporte y en ese sentido es bastante frívolo y como tal hay que tratarlo, pero si uno es consciente de que es una frivolidad, bueno, pues en tanto que frivolidad divertida cuando lo es, porque lógicamente hay muchos partidos de fútbol que son un peñazo insoportable, uh-huh, pero cuando es un fútbol bonito que gusta ver, yo creo que es divertido hablar de él y es divertido debatir y bueno, y por qué no escribir al respecto, ¿no? Me parece que lo importante no es no darle categoría, una categoría que no tiene, es decir, no es...
¿Crees, Asier, que como en poesía se amplifica ciertos mitos o ciertas figuras, como yo que sé, como pueden ser, o en los cuentos, mejor dicho, como pueden ser el príncipe, la princesa, las niñas que estén princesas?
Hombre, efectivamente el fútbol es que es muy interesante porque claro, bueno, lógicamente las personas tenemos que admirar a otras personas, ¿no? Esto es inevitable. Entonces, bueno, pues hay gente que admira a Shakespeare, hay gente que admira a Mercedes Milá y gente que admira a Belén Esteban y gente que admira pues a Iniesta o a Butragueño o a...
O a Sir Vázquez.
O a Sir Vázquez. O a Tito Abadía, iba a decir. Pero sí, ya creo yo, efectivamente, sí, o sea, yo no soy dudoso, ¿eh? Yo, desde luego, en fin, el fútbol es fútbol, y ya está, ¿eh? O sea, no tiene... Yo el otro día, fíjate, veía un cachito de una película que ha salido ahora, que habla un poco de la del Mundial y de la Eurocopa de la selección española, y en la charla que les da Vicente del Bosque a los muchachos antes de la final de un Mundial... Uh-huh. Les dice una frase que para mí es importante y es espectacular, que les dice: recordad, sois futbolistas, nada más.
Es curioso porque yo estoy últimamente escuchando muchas frases de Pep Guardiola, sí, también en eventos educativos, en eventos motivacionales. Bueno, podríamos seguir hablando de Jorge Valdano, de toda esa escuela de motivacional, sí, y todo esto lo que puede ser aplicable a la empresa, pero vamos a centrarnos en tu libro que presentas este sábado en Sevilla. Te vienes de Bilbao a Sevilla a presentar tu libro Bésame entre la niebla. Niebla poca aquí, ¿eh?
Ya imagino. imagino. Y calor un poquito, ¿no?
Un poquito, aunque habéis estado bastante bien en Bilbao últimamente.
Sí, sí, pero creo que no es comparable, ¿eh?
Cuéntanos, ¿de qué va a ir tu presentación? Hacemos, bueno, se va a hacer la presentación en una biblioteca a las 12:30.
Eso es.
Con nombre
la
de poeta.
En de camas a las 12:30. Uh-huh. Y en una taberna de cuyo nombre no me acuerdo.
Ánima. Ánima.
Ánima.
Taberna Galería
Ánima.
Uh-huh.
En Sevilla a las 9:00.
Uh-huh.
Y bueno, pues digamos que lejos de ortodoxias y paradigmas de la presentación, va a ser una cosa relajada, libre, cómoda, alegre, distendida. Yo leeré algunos poemas, tú hablarás un poco de lo que buenamente te parece, luego yo hablaré otra vez y la gente pueda preguntar y estaremos allí todos tranquilamente. En la biblioteca no creo, pero en la taberna Ánima habrá que tomar unos vinos. Y ya está, y un encuentro bonito. Yo nunca he estado en Sevilla y me apetece un montón.
¡Ay, qué bueno!
De tu mano, quiero
fíjate
decir
que no sabía que nunca habías estado en Sevilla.
Pues nunca he estado,
hostia,
en Sevilla. He estado en varias capitales andaluzas, pero nunca en Sevilla.
Vaya responsabilidad.
No, no, en absoluto.
Sí, bueno. En fin, pero vamos, intentaremos enseñártela como merece un poeta.
No, y sobre todo...
Ya sabes que hay muchos rincones poéticos en esta ciudad.
Bueno, y es una ciudad, Becker, en fin, no hay que olvidar a Machado,
Becker,
con los espacios de Sevilla.
Becker, Machado...
Y en fin, o sea, quiere decir... Becker también era de Sevilla,
uh-huh,
¿no?
Y, sí, sí, sí.
No, y bueno, además que me apetece mucho... encontrarme con los lectores que pueda tener, se lo dicen un poco, lógicamente,
uh-huh,
pero pues va a ser un placer pues, que gente a la que no conozco escuche mis poemas y, bueno, de pronto toparme con ellos y que me den su impresión, ¿no? Eso va a ser muy bonito, la verdad.
Muy bien, Asier, tenemos que llamar a Juanma. Te agradecemos, ya estuviste aquí en noviembre, hablamos de poesía también, un poco orientada a la educación y cómo la educación en la poesía, pero hoy había que hablar de tu libro. Un abrazo muy fuerte, Asier, nos vemos mañana mismo.
Cuídate.
Agur. Lo que no sabes, lo que acaso no imaginas, es que cuando te vas, el tiempo se suicida o se hace el muerto y me arrastra en su caída de siglos hacia mi aniquilación transitoria. Lo que no sabes, lo que acaso no imaginas, es que para poder sonreírte cuando te encuentro de nuevo, para mostrarme luminoso y alegre, para parecer caminante por un camino de rosas, para ser yo el que tú conoces y que acaso amas, he tenido que remar largamente desde la orilla negra del mundo, allá donde se apura la paciencia, donde no corre el viento del otoño y el tiempo es un filo enloquecido, allá donde no estás. Lo que no sabes, lo que acaso no imaginas, es que a veces cuando estás conmigo, parece imposible que vayas a marcharte, que a veces, cuando te vas, parece imposible que vayas a volver. Vuelvo a decirlo, pero se dice. Los poemas que estamos escuchando, tanto el anterior como este, que hacen de tránsito entre entrevistado e entrevistado, son de Asier Vázquez y su Bésame entre la niebla, que como hemos escuchado, podéis escuchar su presentación, podéis ver ese recital el próximo sábado, día 16 de junio, en Camas a las 12:30 de la mañana o a las 9:00 de la noche en la Taberna Galería Ánima, junto, y no lo hemos dicho, con Julio Cuder, que el bluesman Julio Cuder, compañero de esta radio, de Radiopolis, que estaré allí haciendo el acompañamiento en musical. Este programa, siendo el último en directo, es el que más entrevistados va a tener. Estamos con el segundo, Juanma Uría. Buenas noches, Juanma.
Hola, buenas noches, ¿qué tal?
Juanma Uría se embarca con Beñat Arguinzóniz en poner en pie una nueva editorial que se llama El Gallo de Oro, que es la que publica Bésame entre la niebla, de Asier Vázquez. Además, hay otro número, el que inauguró esta editorial, de Pedro, de Pablo González de Langarica. Juan Mauría, buenas. ¿Cómo es esto de montar una editorial cuando todo parece que lo electrónico nos está machacando?
Pues precisamente por eso, precisamente porque lo electrónico quizás se esté imponiendo y estas máquinas que me parecen muy interesantes como complemento en el cual alguien puede leer no solamente uno, sino mis libros y portarlos encima, pues yo consideraba junto con Beñat, mi socio, que era más adecuado que nunca pues crear una editorial tradicional con libros de papel, editados con cariño y de poetas que nos gustaran, y no solamente por lo electrónico, sino también por los momentos en que vivimos, tiempos de crisis, tiempos difíciles, oscuros, tempos prosaicos donde los haya, en los que creemos tanto él como yo que hoy la poesía es más necesaria que nunca, y que precisamente la poesía tiene que estar en la calle y tiene que estar ocupando el espacio que se merece en la cultura y en la sociedad en general, porque ha venido siendo siempre ha sido maltratada la poesía, siempre ha estado en crisis, pero hoy está siendo más maltratada y silenciada que nunca. Entonces por eso creímos necesario pues poner en marcha una editorial de poesía, exclusivamente en poesía, y sabemos que es algo épico, que es algo difícil, pero bueno, uno va a la marcha.
Curiosamente, Juanma, cuando yo leo las primeras páginas de vuestro libro, del libro de Asier, entre la niebla, me encuentro con Beñat. Y yo a Beñat, lo conozco, sí, porque fue compañero mío en la Facultad de Psicología, sí, hace 10 años, por lo menos, o más. Sí. Y yo recuerdo que Beñat era... Él escribía su poesía. Por lo que me estás contando, intuyo que tú también.
Sí.
Y me da la sensación de que es como esos músicos que crean su sello discográfico para poder publicar lo que ellos quieren, no lo que el mercado les demanda, ¿no?
Exactamente, efectivamente. Nosotros en este sentido, evidentemente, partimos en un tipo de servidumbre, efectivamente ninguna servidumbre para con el mercado menos. Nosotros creamos este sello para publicar precisamente a poetas que nos gusten. Es un sello que nace aquí en el País Vasco, pero publicaremos escritores vascos o no, consagrados o no, jóvenes o no. Eso no nos importa. Lo que nos interesa es la calidad de los textos de los poetas y que nos gusten, evidentemente, tanto a él como a mí. Vuelvo a repetir, sin servidumbres de ningún tipo, para con nada ni para con nadie, sencillamente la calidad de los textos, la calidad de los libros y ponerlo en la calle, ¿no? Ponerlo en la calle con imaginación, en las librerías sí, pero bueno, hay otras formas de presentar la poesía en la calle esa tarea estamos.
Imagino que habrá margen, y te digo, imagino, porque el libro de Asier son 10 euros, por lo menos lo que lo va a vender aquí en Sevilla, y es un libro que tiene una buena factura, que es decir, es interesante, tiene una contraportada, ¿cómo se llama el papelisto, el papel que envuelve a...?
Sobrecubierta,
sí. Tienes que decir que tiene una elaboración, y solo 10 euros. ¿Hay margen o es pura filantropía lo vuestro?
No, hombre, lo nuestro es épica y valentía también, porque en definitiva los poetas tenemos que ser gente valiente y tenemos que salir a la calle y tenemos que hacernos oír. Y entonces, no, queda margen precisamente porque de ese margen va a depender, y de la venta de estos libros va a depender que salgan otros libros. Aquello que saquemos de la venta de Asier, que por cierto lo está haciendo muy bien, y él es un poeta comprometido y está ayudándonos con las presentaciones ahora en Sevilla, que va a hacer dos presentaciones, pero también en Madrid y también en Vitoria y también en Bilbao, cosa que le agradezco yo y Beñat, le agradecemos los dos muchísimo. Pues de la venta de estos libros pues va a depender que en diciembre salga Jorge González Aranguren, por ejemplo, y que el año que viene pues salgan otros 3 o 4 poetas, ¿no? Uh-huh. Margen hay, la calidad del libro sí nos interesaba, es decir, nos interesaba que tuviera una calidad, un que el continente, igual que el contenido fuera bueno, bien trabajado y bien diseñado, y que el papel fuera bueno, en ese sentido hemos trabajado con una imprenta de calidad, pero margen tiene que haber precisamente para eso, para poder sacar los libros siguientes y para que un libro, en definitiva, la venta de un libro vaya alimentando y engordando al libro siguiente o al gallito siguiente, como siempre bromeo con Beñat.
Muy bien. Juanma, oye, una cosita antes de terminar. ¿Sí? En estos tiempos de fútbol, ¿la poesía puede ser un buen espacio en el que refugiarnos, o es compatible fútbol y poesía?
Hombre, posiblemente sea compatible, pero bueno, yo creo que como el fútbol ya lo tiene todo ganado y como ya tiene su espacio, yo creo que la poesía en ese sentido sí tiene, como el gallo rampante que hemos creado, sí tiene que pelearse de nuevo, rescatar el espacio que se merece. Y bueno, pelearse su espacio con el fútbol pues tampoco está mal, pelearlo de una forma, pues bueno, digna. Complementario, puede ser complementario, pero bueno, en ese sentido, el fútbol, bueno, no tiene que hacer ningún tipo de trabajo y esfuerzo para estar más en estos tiempos de Eurocopa, o sea que...
Pues nada, Juanma, mucha suerte con el Gallo de Oro. Recordar a la gente que estáis en internet, que podéis, el Gallo de Oro Ediciones, creo que es .com, ¿no?
Exacto, sí.
Y que os visiten y que os lean. Estos vais por dos libros. La gente de aquí de Sevilla tiene la opción este sábado de entrar en contacto con vosotros, con vuestra textura, con vuestra forma de tratar un libro, que yo avanzo que es interesante, ya lo he dicho antes, y mucha suerte.
Pues muchas gracias y nada, y salud y poesía.
Salud.
De un tiempo a esta parte, camino muy lentamente como un viejo prematuro. No por fatiga, sino por instinto. Por la íntima sensación de que así quizá llegue antes a los sitios. Y que quizá así te reencuentre antes. ¿Acaso sea también para escapar de los palacios de la ira, del pálido destierro, del anafórico y horizonte de los tejados? O sencillamente para volver al viento que besas.
Pues parece que nuestro invitado nos lo ha puesto fácil para poder enlazar un tema con otro, porque el último tuit que ha publicado se versa sobre tu ausencia me rodea como la cuerda a la garganta, el mar al que se hunde. En la noche de Borges, Eraser. Juanjo Calderón. Buenas noches. ¿Qué tal?
Buenas noches.
Estamos aquí.
Sí, me has seguido el último. Sí.
Sí, mira, yo tengo listas en el Twitter y hay una que se llama Sevillanía. Y tengo.
¿Otra?
Sí, sí. Tengo a gente que es de Sevilla. Pero es que claro, yo ya sabía cómo encontrar un tuit tuyo que era yendo a esa lista porque, en fin, como tuiteas como una metralleta. Pues ahí te iba a tener seguro. Eraser es un ser, un ente 2.0iano, que mañana, junto con un servidor y con Flavio, montamos tres espacios en Café Innovación, ¿verdad, Juanjo?
Sí. Exactamente.
Los montamos en Radiópolis, a lo cual le agradecemos tanto a ti como a Fabio el hecho de que toméis la radio como evento, como sitio unificado para los diferentes eventos que se van a realizar en Sevilla. Y me gustaría que me dijeses un poco rápidamente qué es esto de Café Innovación.
Bueno, Café Innovación es un proyecto que surgió de unir ciudades en red, basándonos, bueno, en lo que nos permite establecer una conexión lo suficientemente abierta y horizontal que nos permite la red. Vamos ya por el Café 06, empezó con una serie, ha ido sufriendo ciertas mutaciones, pero es muy sencillo, es el encuentro de 20 personas alrededor de un café para charlar y debatir sobre temas, y intentando que, bueno, que poco a poco cada vez sean más ciudades las que se unan a nosotros y podamos ir compartiendo ese conocimiento en red y un conocimiento compartido.
Es cierto que Sevilla siempre ha sido una de las ciudades que más se ha movilizado, ¿no? O por lo menos la provincia.
Sí. Sevilla ha sido, al principio el proyecto se ha ido transformando, pero desde que más o menos tiene su formato actual, que comenzamos en Café 03, Café 04, fueron cuatro ciudades, que fueron el País Vasco, Cataluña y Sevilla, fue una de ellas. Éramos cuatro ciudades más Lleida. Uh-huh. Y bueno, de ahí al Café 05, en el que hemos llegado a tener 50 ciudades repartidas por todo el mundo. Y entonces Sevilla no ha dejado de estar desde el principio, cada vez ha ido sumando más, y los que comenzamos al principio Sevilla empezó en Café 03, creo que fuimos, que fui yo el primer coordinador en Sevilla. Uh-huh. Y luego siempre hemos animado, invitando a la gente que ha asistido al Café Sevilla, que es donde partió, y luego se ha ido extendiendo.
En el fondo es la metodología lo que importa, ¿no?
Sí, exactamente. Yo creo que lo básico que podríamos definir que representa una innovación es el uso de la metodología en red y el uso de compartir conocimiento a través de la red, más allá de ningún control de ningún tipo, porque lo único que exigimos es que cualquier persona puede ser coordinador en cualquier lugar del mundo. Uh-huh. Y de hecho hemos tenido un montón de ciudades. La última vez hubo 50, México, casi mucho de Latinoamérica, tuvimos Nueva York, hemos tenido Europa, y ahí estamos.
Bueno, mañana a la una empieza...
A la una es Sevilla 1. Uh-huh. y en eso estamos.
Y es sobre el Erlin, ¿no?
Eso entra dentro de que en Café 06, ya te digo que empezamos en Café 03, Café 03, luego Café 04, Café 05, llevamos un año ya largo trabajando. Entonces, en esta sede se nos ha unido Edge Rider, que es una red del Consejo de Europa. Uh-huh. Entonces, ellos trabajan en base a cuatro grandes grupos. Entonces nosotros, como hemos participado con ellos y hemos aceptado colaborar conjuntamente, pues lo que hemos hecho es meternos dentro de uno de los cuatro temas principales. En mi caso es learning, pero es learning porque lo que nosotros planteamos y queremos plantear en la sede de Sevilla, uno, lo que se quiere plantear es una reflexión sobre teoría política básica. Queremos plantear, si es posible, una nueva organización del Estado que implique la recuperación de lo que en Al-Ándalus y en muchos otros sitios, como en los aztecas o en la Grecia antigua, eran las ciudades-estados. Y nosotros hemos querido unir eso a una ciudad-estado creativa y educativa, que es la base de lo que nosotros hemos estado trabajando siempre desde el principio en Café.
Genial, genial.
Educación, ciudad y participación ciudadana.
Juanjo, tenemos que ir dejándolo. Una cosita, bueno, hay que decir que mañana, si queréis estar aquí en Radio Pisa la Una, habrá sitio para...
Exacto, invitamos a todos a venir y allí
A las 4:30 también pueden venir con Flavio, y a las 5:30 hablaremos de radio comunitaria. Así que los que se quieran apuntar, que mañana vengan por la radio. Oye, ¿cómo va el partido?
Pues no tengo ni idea. Pero
eso es, así me gusta. Así me gusta, Juanjo.
Yo lo cuento por los gritos. Ha habido tres gritos, pues tres goles.
Oye, bueno, no nos da tiempo a analizar, que era una pregunta obligada en cada uno de los tres entrevistados sobre lo del tema de fútbol y tal.
Pero no hay problema, España se hundirá.
Hablaremos mañana. Hablaremos
aunque gane la roja.
Un abrazo, Juanjo. Un abrazo. Hasta mañana. Adiós. Pues nada, aquí ha estado Poses Comunitaria de hoy. Yo me he encontrado muy a gusto, a pesar de no haber traído un guión muy, muy preestablecido. Ciertamente tenía algunas ideas, ¿no? Pero las tres personas, los tres entrevistados han facilitado mucha la tarea. Que pases una buena noche. Sabes que hoy, a diferencia de otros días, hemos estado haciendo referencia a temporales, porque hoy estamos haciendo en directo el último programa en directo de la temporada. Que lo pases muy bien. Que tengas un buen verano y que en breve nos estaremos aquí con Poses Comunitaria. Chao, adiós.